historia es un baúl lleno de anécdotas increíbles. Ana Velasco está aquí para hacer que viajar en el tiempo sea tan interesante como ameno. Vamos a ello.
Sí, es que vamos a hablar de un problema que tienen o que tenemos pocos. Que es el de esto de tener tanto dinero que venga también de fuentes fraudulentas, que tengas que esconderlo.
Ese no lo tenemos.
No tenemos ni lo primero ni lo segundo.
Exacto.
Ana Velasco, buenos días.
Pobres pero felices.
Oye, ¿qué pasó exactamente con la fortuna del que quizás es el narco, bueno, el narco más importante de la historia, ¿no?
Sí.
Seguro de Colombia, Pablo Escobar.
Pues mira, hubo un momento en el que tenían tanto dinero en efectivo en su casa que los bancos no podían procesarlo y ellos tampoco podían lavarlo, dado que venía pues de una organización internacional de crimen organizado, como era relacionada con el tráfico de drogas y con la violencia, como era el cártel de Medellín liderado por Pablo Escobar, pues que empezaron a guardarlo en propiedades que compraban, a enterrarlo, a empapelar las paredes por debajo de los suelos, a hacer agujeros y meter grandes sumas de billetes, porque es que el Pablo Escobar recibía cada día 5 toneladas de billetes. Y tú imagínate cómo gestionas eso. O sea, en un momento es imposible, por muchas casas que te compres. Y de hecho todavía se siguen encontrando propiedades en Colombia en las que la gente, sin saberlo, descubre de repente, pues imagínate, 600 millones de dólares, como
porque,
pasó
claro,
en 2015.
¿Cómo? ¿Que en 2015 descubrieron? Bueno, lo primero, ellos compraban castillos, casas, muchísimas propiedades para emparedar el dinero y enterrarlo debajo de esas casas.
Sí. En 2015 un campesino colombiano encontró en su finca, sin que él lo supiera, 600 millones de dólares escondidos. ¡Qué buen día, eh! Y claro, también te digo que le pasó lo mismo que le pasó a Pablo Escobar, que era, pero claro, tú ponte en la selva de Colombia, en la humedad, en la lluvia, en simplemente en dinero enterrado. Bueno, pues mucho de este dinero se estropeaba y se perdía para siempre, y otra parte pues se la comían las ratas, los roedores y diferentes animales. Y claro, esto se convirtió en un problema, porque tú imagínate lo que es perder en torno a un 10% de los billetes totales de 5 toneladas de billetes. Pues es bastante, ¿eh?
Es mucho dinerito, ¿no?
Y ojo, que fue imposible encontrar una solución. O sea, esto prueba que la naturaleza todo lo puede. O sea, date cuenta, la policía igual no, pero el mundo...
Bueno, ellos lo explican o lo explican como que lo metieron en la contabilidad como parte de la merma que tienen, pues yo qué sé, los bares a los que se les ponen malos...
Las
patatas de bolsa.
Sí.
Bueno, las patatas de bolsa no se ponen malas.
Bueno, oye, también tienen fecha de caducidad.
Sí, sí, digo, pero tienen que pasar tiempo.
La patata verde.
Sí. Oye, esta no es la única vez en la historia en la que... Bueno, muchos billetes han causado problemas en las que el dinero ha perdido valor. Porque yo he estudiado la hiperinflación alemana después de la Primera Guerra Mundial. Y después hay otros muchos ejemplos en la historia moderna, pero si te parece empezamos por la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Sí, claro, es que después de la Primera Guerra Mundial, después de 1918, el mundo cambió muchísimo, sobre todo en Europa. ¿Qué pasa? Pues que el Tratado de Versalles, o mejor, los tratados de Versalles o los sistemas versallescos, pusieron una serie de multas a los países que habían perdido la guerra, y entre ellos el más importante, Alemania. ¿Qué pasó en Alemania? Pues que hubo una crisis económica brutal, porque todo el dinero que había del Tesoro Nacional tenía que ir a pagar las deudas. Si al pago de deuda es imposible, le sumas que los franceses ocuparon el Ruhr, que es una zona industrial muy potente, pues los alemanes dijeron, bueno, ya, esto, en fin, esto está poniéndose difícil, pues lo que vamos a hacer es que imprimimos más billetes, se lo damos a la gente, hacemos que los obreros sigan en huelga y aquí no ha pasado nada. Bueno, entre 1921 y 1923, que tuvo lugar este proceso, tuvo la mayor inflación, hasta el punto de ser hiperinflación en Alemania de la historia. Fíjate que la gente quemaba billetes para, por ejemplo, encender la cocina o para encender la calefacción, porque era más barato que pagar lo que costaban.
Bueno,
y,
es que de eso hay ejemplos.
Sí.
Y ahora te voy a pedir, por ejemplo, de aquella época, pero por ejemplo en Venezuela, como el dinero vale tan... Bueno, en 2018 un rollo de papel higiénico, que hay un caso famoso de un tipo que se hizo famoso por decir que se limpiaba o que utilizaba el papel el dinero como papel higiénico, porque claro, al ser papel, ese papel costaba menos de lo que te costaba comprar un rollo de papel higiénico.
Sí.
O que envolvían comida, ¿no? Vendedores ambulantes envolviendo comida en billetes de denominación un poco baja, porque les costaba menos que el plástico o que el papel que utilizaban. Hay ejemplos también en la historia que haya pasado en Alemania con esto, ¿verdad?
Sí, fíjate, los niños jugaban con bloc para construir, pues en vez de bloques de construcción usaban fajos de billetes y la gente se encendía los cigarrillos con billetes porque era más barato. De hecho, en las tiendas ya no aceptaban dinero, o sea, preferían el trueque o negociaban de forma anticipada cuánto era lo que costaba porque el precio de las cosas se disparaba. Y date cuenta que se llegó a emitir un billete que tenía 100 millones de marcos de valor nominal. O sea, un 1 y después como 13 ceros. O sea, 10 a la 14a o a la 14ª. Sí, sí. Un dólar estadounidense valía 4 billones, billones de marcos alemanes.
Madre mía.
Sí, y hubo, por ejemplo, una de las empresas que imprimía estos billetes nuevos, porque claro, billetes se hacían todo el tiempo, pasó una factura al Banco de Alemania de 33 quintillones de marcos. Que yo eso no sé ni cuántos ceros son.
Sí, mira, tú me has puesto aquí un ejemplo de alguien que aparece una señora en una foto encendiendo un cigarro con un billete porque costaba menos que una cerilla. Y me pones que recurrieron al trueque, ¿no?
Sí, claro, porque es que el dinero era imposible. La gente iba con carretillas a comprar una barra de pan. Y además, claro, ¿qué ibas a hacer tú con unos billetes si mañana no te servían de nada? Era mejor que directamente pues intercambiases cosas, bien bienes, bien servicios, en la medida que los tuvieras. A finales de 1922, una barra de pan costaba unos 160 marcos. Ya estaba la inflación, ¿eh? Porque eso no era el precio normal del pan. Pero es que en noviembre de 1923, un año después, costaba 200 millones.
¿Qué dices? Claro. ¿Y esto cómo se soluciona un problema así?
Pues básicamente no se soluciona. Claro. Pero la solución que encontraron fue imprimir, quitar todo el dinero en circulación que era del antiguo marco alemán y crear una nueva moneda que se llamó el Rentenmark, que entró en el mercado en 1923 y que estaba basada no en el patrón oro, porque ellos no tenían oro para pagarlo por el tema de las deudas de la Primera Guerra Mundial, sino en una serie de hipotecas y de tierras que el gobierno alemán avaló para esta moneda. Fíjate que luego se volvió a introducir el marco normal, pero hasta 1948, piensa, la Segunda Guerra Mundial siguió funcionando. O sea que esto fue un drama y fue muy importante para la llegada de un personaje clave de la Alemania reciente, que es Adolf Hitler.
Oye, pasando un poco por el tiempo, porque es verdad que esto ha pasado recientemente en Zimbabue, billetes de un trillón de dólares en Venezuela, lo hemos contado, ¿no? Dinero que almacenaban en bolsas de basura, también en Argentina. Pero quiero que me hables de algún caso parecido al de, pues yo que sé, alguna fortuna perdida, como esto de Pablo Escobar, ¿no?
Bueno, pero estas son fortunas perdidas de gente que se lo gastaba, ¿eh? No a de ver. Que lo enterraba, que eso es muchísimo más bonito, me vas a decir. Mira, a mí me parece que la mejor historia, y con algunas similitudes con la de Pablo Escobar, por ejemplo, ¿sabes que tenía un zoo Pablo Escobar? Bueno, seguramente la idea la cogiese de William Randolph Hearst, el famoso Ciudadano Kane de la película de Orson Welles.
No he visto Ciudadano Kane.
Pero bueno, a mí me gusta mucho, pero hombre, es una película que se ve muy bien toda lo primero, que él era millonario, y lo segundo, cómo compraba de todo. O sea, compraba casas, compraba obras de arte. De hecho, tenía un problema de acumular cosas hasta el punto de que iba a subastas, compraba castillos, por ejemplo. Compraba que se los trajeran piedra a piedra desde Europa a Estados Unidos. Compraba obras de arte de todos los mejores maestros y las dejaba en cajas porque a él lo que le gustaba era comprar y acumular.
¿Ah, sí?
Ni siquiera las exponía ni las abría ni nada. Y en la Gran Depresión, después de 1929, pues tuvo muchísimos problemas con todo esto, porque claro, perdió valor, aunque es verdad que luego después de la Segunda Guerra Mundial volvió a recuperar su fortuna. Pero fíjate, para su castillo este, el castillo Hearst, que hoy está al cargo de California y que es una cosa loquísima cuando tú la ves, porque tenía como 160 habitaciones, 100 baños, o sea, una piscina con un templo romano, la piscina tenía dimensiones mucho más que olímpicas.
Porque se para en calefacción hoy con eso, por Dios.
Bueno, California hace bueno, eso por lo menos te ahorras un poco.
Aire acondicionado.
Y luego, fíjate que aparte de pulírselo todo, otro que también se lo pulió todo y era el hombre más rico de España, fue Mariano Téllez Girón, el duque de Osuna, que fue embajador en Rusia en tiempos de Isabel II en España y fue muy importante porque él, como era rico y era segundón, no esperaba que le tocase el ducado, pues hizo carrera militar, fue uno de los héroes contra los carlistas y demás, y al final acabó mandado, pues eso, a San Petersburgo de embajador. Y en San Petersburgo, ¿sabes lo que hacía cuando acababa la cena?
¿Qué hacía?
Pues la vajilla de oro en la que habían comido, la tiraba al Neva.
¿Cómo?
Claro.
No puedo creer, Ana.
Sí. ¿Sabes? Una vez fue a una reunión con el zar y no había asiento. Entonces, bueno, aparte de ofenderse mucho, porque imagínate todas estas cosas de protocolo de los embajadores, pues lo que hizo fue sentarse en su capa de armiño. Y cuando se fue, le dijeron, oiga, señor, que no lleva usted la capa. Y dijo, yo no me suelo llevar los asientos. La gente, como llevaba muchas piedras preciosas y las tiraba como si fueran los botones y demás, iba detrás de él intentando encontrar algunas de esas piedras y decía a la gente que eran los piojos del duque de Osuna. O sea, tú imagínate.
Oye, qué historias me trae esa Ana Velasco.
Pero mejor que se lo coman las ratas, me dirás.
Desde
que no.
Luego. El jueves más, ¿no?
El jueves no más.
Un besillo.
Un besito.